Estamos en línea con Alicia Castilla, contarle que ayer y luego de 3 meses presa por cultivar marihuana, fue liberada esta escritora argentina de 66 años. Alicia fue detenida en su casa de Fortín de Santa Rosa durante un allanamiento en el que la policía secuestró 29 plantines y 24 gramos de marihuana, y por el cual fue procesada por un delito de producción de sustancias estupefacientes prohibidas. Su caso reavivó el debate en nuestro país a propósito de la conveniencia o no de legalizar el cultivo de marihuana y también motivó varias marchas en Montevideo exigiendo su liberación. En la previa de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se va a festejar mañana en la edición local en el Parque Rodó, estamos en línea con Alicia, recientemente liberada. ¿Cómo va, Alicia?
Es que está desfasada. Hola.
Aló, Alicia.
Sí, ¿cómo estás?
Todo tranquilo. ¿Dónde te encontramos ahora?
Y estoy en casa de amigos. La verdad es que tenía pensado ya estar en mi casa, pero no consigo despegar de Montevideo.
Ahí está. Y por lo menos hasta mañana te quedas acá, ¿no? Vas a ir a la marcha, calculo.
No, creo que me voy a mi casa y vuelvo mañana para la marcha, sí.
¿Qué te dicen tus amigos, Alicia, ahora que estás con ellos?
Y mira, es así una alegría, que por eso también no me voy, porque la alegría es un sentimiento que vale la pena compartir.
Uh-huh. Estuviste 95 días.
95 días.
Ahí
sí.
Está. ¿Y bueno, cómo fueron esos días? ¿Te trataron bien? ¿Tuviste algún problemilla?
Los primeros 45 en la cárcel de Canelones fueron horror. La verdad que uno se imagina que las cárceles siempre uno escucha, son lugares, pero no se imagina eso. Después, los siguientes 50 estuve en el CNR. En realidad, mucho mejor. Claro, es una cárcel, no hay confort de ninguna, pero es mucho mejor. Lo que es muy muy interesante de todo esto es la experiencia a nivel humano, tanto por parte de las internas como por parte de las autoridades de la cárcel. Había un criterio de que yo no debería estar presa, y siempre me trataron, te diría, casi como una visita.
El criterio de quienes estaban ahí, tanto internados como de las personas que eran las autoridades de la cárcel, decían que vos no tendrías que estar presa.
No, claro, eso era así unánime. Ajá. Entonces, bueno, vos sabés que en la cárcel hay como tribus, ¿verdad? Están las narcos, están las rapiñeras, están las homicidas. Y bueno, y hay toda una interacción entre las diversas tribus.
Volvemos al contacto con Alicia Castilla, autora, entre otros libros, de Cultura Cannabis, esta escritora argentina que se radicó en nuestro país, en el Fortín de Santa Rosa, y que hace unos meses fue procesada por un delito de producción de sustancias estupefacientes. Le encontraron 29 plantines y 24 gramos de marihuana. Alicia, estabas contando un poco cómo fue tu pasaje por prisión. Y cómo
nos habíamos quedado en las tribus, ¿no?
Sí, bueno, entonces ellas mismas determinaron que yo no era un caso atípico, no me encuadraba en ninguna tribu. Y lo que fue un consenso generalizado también es el respeto que le tienen a la marihuana las presas, que hay gente presa por pasta base, por diversas razones. Entonces, la marihuana, como es que es una droga respetada, ¿no? Y les parece bien a todas. Bueno, cuando empezaron a ver por televisión las manifestaciones en la corte, las noticias en los noticieros, fue un nivel de popularidad que jamás imaginé tener, ¿no?
O sea que pasaste a ser como una persona, una suerte de heroína dentro de la cárcel.
Algo parecido, ¿eh? Sí, inclusive me decían cannabis directamente.
¿Cannabis era como te llamaban?
Sí, las chicas. Y bueno, cuando llegué al CNR ya era conocida en el ambiente carcelario, digamos, porque ellas también habían visto los noticieros. Entonces, cuando vieron que era yo la persona que estaba, bueno, fue una recepción impresionante en el CNR.
Cuando decís que la marihuana es respetada, ¿en qué sentido?
Bueno, que todas, por ejemplo, tienen conciencia que la pasta base, porque bueno, las opciones de consumo son esas: marihuana, porro, como le dicen en la cárcel, o pasta base.
¿Dentro de la cárcel?
Claro. Uh-huh. No, dentro y fuera de esas personas, las drogas básicamente que consumen, por ejemplo, en general, la mayoría, aprendí mucho de otros niveles de consumo. En general, lo que esta gente consume, la que estaba presa, es pasta base o marihuana. Uh-huh. No consumen otras drogas. Entonces, tienen todo un respeto porque el porro les hace bien y la pasta base les hace mal. Uh-huh. Ajá. Entonces, el hecho de que yo escribiese sobre la marihuana y, bueno, además me decían, yo nunca en mi vida pensé que iba a conocer una escritora, por ejemplo, porque hay toda una fantasía de cómo sería una escritora, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando ven que es alguien igual que ellas y que está viviendo lo mismo que ellas, se produce una empatía interesante. Y bueno, y que alguien divulgara que la marihuana no hace mal, que no es el demonio ese que les pintan, les parecía, así se quedaban impresionadísimas y me lo agradecían, ¿no?, que yo hiciese eso públicamente.
¿Y pensás que existe alguna correlación entre la marihuana y la pasta base con respecto al consumo? Es decir, las presas empezaron fumando marihuana y después pasaron a la pasta base.
Mira, lo que la gente empieza es tomando alcohol.
Bien.
La pasta base, sí, surge en las bocas, y parece que muchas veces ella, en muchos casos, ni sabían qué era, pero de repente desapareció el porro. Esto parece que ya hace unos años que aconteció en Uruguay, y le decían, bueno, porro no hay, pero hay esto. Uh-huh. Y así es como conocieron la pasta base, pero no es que el consumo de porro la llevó a conocer la pasta. Fue un golpe de mercado que aplicaron los narcos.
¿Y se fuma dentro de la cárcel?
Se fuma, sí. Se fuma. Pero hay una cosa que te juro que me impresionó más. La gente está por consumo de drogas ilícitas, ¿verdad?
Sí.
Y para que se mantengan relativamente quietas en esas condiciones de hacinamiento, de violencia, de carencia, de todo, las tienen empastilladísimas. Entonces, hay mucha pastilla que provee el sistema, digamos así, medio en el CNR con más responsabilidad, pero en Canelones con total irresponsabilidad. Entonces había chicas que tomaban 3 o 4 psicofármacos a la mañana, otros al mediodía y otros a la noche. Y lo peor, y eso lo saben las autoridades, es que muchas simulan consumirlos y las venden. Entonces, están presas por tráfico de sustancias ilícitas y sobreviven en la cárcel vendiendo sustancias lícitas.
O sea que las meten presa por consumir ciertos narcóticos o por vender ciertos narcóticos.
Y les dan otros.
Y le dan otros adentro de
la cárcel con una irresponsabilidad total y ellas los venden. O sea que si se supone, aquí viene mi pregunta, mi cuestionamiento, si las fuerzas encargadas de la represión al narcotráfico piensan que ese es la guerra contra la droga, digo, están totalmente equivocados en cuanto a los resultados que esperan encontrar.
Alicia, ¿cuándo fumaste por primera vez?
Fumé por primera vez y hace muchos años, seguro antes de que vos habías nacido, hace unos 45 años por ahí.
¿Te acordás de tu primer porro?
Sí, sí, porque fue en una fiesta, se escuchaba, viste, así como algo, una presencia casi extraterrestre, ¿no? Hay marihuana, alguien tiene marihuana, y era así un... Y bueno, vamos a probar, porque además había toda los Beatles, uno de los Beatles había sido preso por porte de marihuana.
Estamos hablando de los 60, entonces.
Estamos hablando del final de los 60.
Final de los 60.
Claro. Entonces, y además leíamos Las Puertas de la Percepción en ese momento, y Huxley y todo eso. Y bueno, a ver de qué se trata esta sustancia tan tan comentada, ¿no? Por eso me acuerdo que fue en una fiesta.
Ajá. ¿Y venía
en Buenos Aires?
Disculpa, sí, en Buenos Aires, sí.
El Buenos Aires de Onganía, estamos hablando, por ejemplo.
Claro, exactamente.
Bien.
¿Venían ladrillos, venía la flor? ¿Cómo se vendía?
No, ladrillo. Sí, flor vi muchos años más tarde.
Uh-huh. Y, o sea, ¿tu primera experiencia te resultó buena? ¿O llegaste a sentir a veces un poco de pánico porque no sabías qué situación estabas?
No, la verdad que las primeras todas fueron buenas. En algún momento me produjo crisis de pánico, pero fue muchos años después. En realidad, yo no creo que me haya producido crisis de pánico. Creo que la marihuana nos permite, uno de los efectos más poderosos tal vez sea externar algo que está bloqueado dentro de uno. Entonces, tal vez lo que yo creo es que en ese momento yo estaba viviendo unas situaciones de pánico que no, de las cuales no tomaba conciencia, y fue un breve periodo de tiempo, pero si fumaba tenía la reacción, ese pánico incontrolable, ¿no?
¿Cuánto tiempo te llevó desde que empezaste a fumar para cultivar tu primera planta?
A ver, yo empecé a fumar hace, digamos, aproximadamente unos 45 años y comencé a cultivar cuando decidí escribir cultivo, porque si bien me estudié todo, pero tenía que poner en práctica lo que... entonces empecé a cultivar indoor, porque yo estaba viviendo en Buenos Aires, cultivaba en un espacio cerrado a partir de 2003-2004.
Bien. Alicia, ¿pensaste cultivar, volver a cultivar después de esta experiencia?
Y la verdad que sí, pero resulta que mientras no consiga ser inocentada por la justicia...
Todavía no resiste la absolución, digamos que...
No, ni siquiera empecé, porque lo que se discutió y se peleó hasta ahora fue mi libertad. Todavía no tengo la amenaza fiscal. El fiscal obviamente me va a hacer una amenaza de cuánto tiempo él entiende que tendría que ser mi condena. Y a partir de ahí, lo que tengo que luchar es para conseguir ser absuelta como inocente, porque la línea de pensamiento es que si el consumo no es un acto ilícito, el consumo está permitido en el Uruguay, yo estaba preparándome para realizar un acto lícito, lo cual no puede ser delito.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, estabas preparándote para consumir.
Exactamente. Para estudiarlas, porque publico un almanaque de cultivo y siempre hago investigaciones todos los años, investigo alguna cosa referida al cultivo. Y además estaban fuera de época las plantas, o sea, había muy poca probabilidad que yo consiguiese algo de marihuana con esas plantas. Pero bueno, estaba viendo, no habían ni sexado todavía, o sea, las plantas estaban en estado vegetativo. Y no hay cómo saber cuántas iban a ser hembras y cuántas iban a sobrevivir y llegar al estado final, que es cuando producen el principio activo. Entonces, probablemente mucho menos de la mitad.
Bien.
Entonces, no tengo idea cuánto iría a cosechar.
Bien, Alicia, te vamos a ver. Mañana dijiste que vas a estar por el
mañana
Parque
Rodó. Mañana voy a la marcha, sí.
Sí.
Para poder agradecer a todas las personas que... Me ayudaron, que no las conozco, que me mandaron fuerza, que se movilizaron. Entonces quiero ir a agradecérselos personalmente.
Alicia, ¿tuviste algún contacto con quien te denunció? ¿Un cultivador español que tú invitaste a tu casa y fue finalmente el que te denunció?
Sí, la verdad que no he vuelto a tenerlo, pero creo que vamos a cuando se apruebe la ley, que espero que se apruebe, vamos a hacer una juntada de firmas y le vamos a mandar un agradecimiento, porque la verdad que todo esto generó un debate que tuvo mucho que ver con la presentación de los proyectos en el Parlamento. O sea, vamos a mostrarle que no hay mal que por bien no venga.
Claro, pero qué gran ironía, ¿no?, que un tipo que cultiva plantas te haya denunciado por cultivar,
bueno,
para que la policía te encierre por cultivar plantas.
¿Sabes qué pasa? Eso es una de las pocas cosas para las que sirve la prohibición. Para sembrar el terror. Sirve para enriquecer a los narcotraficantes y para que alguien pueda denunciar a otro porque le tiene rabia.
Uh-huh. Ahí está.
Para otra cosa no sirve la prohibición.
Alicia, muchas gracias por este contacto.